Es un placer recibir en Radio Sefarad a Rafael Cámara, buen amigo de esta radio desde hace mucho tiempo. Rafael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y siempre que hablamos contigo lo hacemos también de Jaén, del Jaén judío, que gracias a Juventa, la asociación que tú presides, bueno, está teniendo una presencia importante en este verano, en esta capital andaluza. Cuéntanos.
Bueno, pues como bien dices, llevamos muchos años, ¿no?, con esto. Es un camino que iniciaron otros, Luis Coronas Tejada, quiero recordarlo, por ejemplo, pero bueno. Y todos los veranos, entre las múltiples actividades que hacemos a lo largo del año, realizamos esta actividad de verano en la judería, que es una cosa muy sencillita. Hacemos algunas visitas guiadas, ¿no? Porque a pesar de que parece que en una ciudad como Jaén, que es una ciudad de interior, sabes que estamos en el Alto Guadalquivir, ¿no?, en el norte de Andalucía, pues mucha gente se va a las playas, se va de vacaciones, pero a pesar de eso queda mucha gente en la ciudad, en esta capital, y las visitas, por ejemplo, del próximo sábado, pues se nos completó ayer, en apenas una hora que abrimos para las inscripciones telefónicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer este verano? Pues hicimos una visita el viernes pasado sobre leyendas de la judería de Jaén, leyendas y tradiciones, ¿no? Como por ejemplo la tradición de algunas familias de ser descendientes de la, algunas familias sefardíes de ser descendientes de la judería jiennense, o también, por ejemplo, algunas leyendas, muchas veces son leyendas de recuerdos poco gratos, ¿no?, en el sentido que son despectivas, ¿no?, pero que está bien que las conozcamos, y que las conozcamos, ese tipo de leyendas, ¿no?, contra la comunidad conversa normalmente aquí en Jaén, para saber cuál era la intencionalidad que tienen a veces estos rumores que se extienden por la ciudad, estos bulos, ¿no?, que todavía existen, lamentablemente, a nivel cada vez más globalizado, y que tienen una clara intención de estigmatizar al otro, al que es diferente, ¿no? Y el próximo viernes pues tenemos una visita también, pero en este caso pues sobre la historia de los judíos en Jaén, sobre la historia desde cuándo se remonta la presencia judía en la ciudad, hasta qué momento llega, cuáles son sus diferentes avatares a lo largo del tiempo, y cómo funcionaba una aljama, como es el caso de Jaén, que era una especie, algunos estudiosos hablan como si fuera una especie de ciudad dentro de la ciudad, entre comillas esto, ¿vale? Uh-huh. Que pues que tenía su propio funcionamiento dentro de la aljama, pues el sábado es festivo, por ejemplo, ¿no? En el resto de la ciudad, pues la ciudad continuaba funcionando. Bueno, pues ese tipo de características que para que los jienenses y alguien del área metropolitana de Jaén también suelen venir cada vez más gente, se acerca, pues conozcan esa parte de la historia, pues paseando por las calles de nuestra judería y de nuestro casco histórico.
¿Cómo describirías para los oyentes que ya han tenido la suerte de ir a la judería de Jaén, para los que no sean abulafia, que luego hablamos de eso, cómo describirías la judería de Jaén?
Bueno, la judería de Jaén es una realidad histórica importante. Fue una de las juderías más grandes de la Corona de Castilla, y eso está ya más que documentado, ¿no? Llegó a tener en torno a 1.500 personas en el siglo XIV, y además luego hubo una realidad judeoconversa importantísima también en la ciudad, que entre el 8 y el 10% de la población de la ciudad y del reino de Jaén era de origen judeoconverso, ¿no? Imagínate que el tercer tribunal de la Inquisición del país se va a fundar en el reino de Jaén, precisamente por esa impronta judeoconversa tan potente que derivaba de esa presencia judía anterior tan importante. Entonces, hay una realidad, como digo, histórica importante, con personajes tan, tan importantes, no solamente para el mundo judío, sino para la historia de Andalucía y para la historia de España, como fue Jas de Ibensaprú. Y luego, por otro lado, está lo que es el entorno físico, que es un espacio que está en proceso de recuperación. Y esto, claro, cuando alguien viene, no va a encontrar una judería de dulce, como puede ser muchas de las juderías españolas, que afortunadamente están en la red de juderías, va a encontrar la presencia, la tangibilidad de la historia judía, porque hay una menorá que recuerda a los expulsados en la Edad Media, hay un monumento a Hasdai Ben Sapru, hay una medalla de oro que se exhibe, que se le concedió a Hasdai Ben Sapru, la medalla de oro de la ciudad y el título de hijo predilecto, que es la máxima distinción que se puede dar a cualquier persona. Hay un, en fin, hay un patrimonio monumental que está ahí, como los baños árabes, ¿no?, que eran utilizados por los diferentes credos religiosos, las propias callejuelas de la judería, pero que todavía hay un proceso que está en marcha, no está finiquitado, y eso es la lucha con la que continuamos, porque nos gustaría mucho que esa judería termine de ser puesta en valor. Pero fíjate, Raquel, no solo, y esto te lo digo con el corazón en la mano, no solo por el turismo, que también, indudablemente, porque el turismo cultural y en valores, y un turismo de raíces es muy interesante, y además nos hermana en el caso de las visitas de los sefardíes, sino también por las connotaciones que conlleva recuperar esta parte y hacer tangible de la forma más impactante posible, en ese que esté recuperada en su conjunto, a nivel de valores humanos. Porque es una verdadera caja de sabiduría lo que se puede aprender en cualquier judería de España, ¿eh? Lo que podemos aprender de nuestro pasado, de la falsedad de todos aquellos dogmas, entre comillas, de limpieza de sangre, de todo eso, descubrimos que no existe la pureza, que somos fruto de la interculturalidad, los españoles, los judíos también, ¿eh? Esa pureza que muchas veces hemos querido defender, de costumbres, descubrimos cómo nuestra gastronomía, nuestros nombres, nuestros apellidos están impregnados de un pasado multicultural, y esto creo que es muy importante, para que no se repitan historias del pasado.
Bueno, y eso es lo que vivieron los Abulafia, que se acercaron a ese encuentro mundial organizado por Alejandra Abulafia, también con vuestra colaboración, con la colaboración, me imagino, también que del Ayuntamiento. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, mientras por aquí escuchamos obras, que espero que no moleste mucho a nuestros oyentes. No sé si tú nos oyes bien.
No
se oye muy bien.
No. Mira, esa es precisamente una de las cosas que de alguna manera todavía tendremos que darle tangibilidad, ¿vale? Aunque está en nosotros, en nuestros genes, pero esa judería que todavía está en proceso, y que todavía hay cosas que habrá que de alguna manera hacer tangibles porque forman parte de nuestro pasado. Cuando yo sé que Alejandra os habló de ese encuentro mundial, que fue precioso en el mes de mayo, que nació de una visita de Alejandra a Jaén, cuando estaba haciendo las guías de la red de juderías, pues la primera ciudad que vino fue a Jaén. Y bueno, pues nos conocimos, y en algún momento yo le dije, tu apellido a mí no me resulta desconocido, porque bueno, es un apellido muy de Jaén, y dice, muy de Jaén, Abulafia. Digo, sí, Abulafia es un apellido de Jaén de toda la vida. Digo, de hecho, mi abuela materna se apellidaba Abulafia. Aquello de alguna manera le impactó. Ya le expliqué cómo yo había conocido el... En Jaén no teníamos ni idea, ni los Abulafia, ni los que somos descendientes de Abulafia, no había un conocimiento de que era un apellido judío, en absoluto. Entonces, a raíz de una conversación casual con un agregado cultural de la Embajada de Israel hace muchísimos años, puede hacer 20 años perfectamente, que se llama Eyal Sela, un hombre que además colaboró con nosotros, desarrolló sí.
Le recordamos muy bien.
Bien, desarrolló el trabajo en la embajada magníficamente.
Sí.
Bueno, pues hablando con él, me dice que admiraba a Ben Sapru y que era de la talla de Samuel Alevi Abulafia, y aquello fue lo que a mí se me encendió la bombilla, y dije, Abulafia, repíteme el apellido que has dicho. Lo repite, le dije que era el apellido de mi abuela, él pensó que mi abuela era judía, le expliqué que no, y ahí ya nació aquello, ¿no? Luego, con el encuentro de Alejandra, pues Alejandra, que es una pionera, es maravillosa,
sí.
Se le ocurre organizar el encuentro mundial, y como imaginarás, pues yo encantado detrás de ella, a lo que pudiera a lo que pudiéramos colaborar desde Juventa, y vinieron abolafias de Australia, de Francia, de Estados Unidos, de Uruguay, de Argentina, y también vinieron abolafias, bueno, de Israel, y también vinieron de España, y en concreto algunos de Jaén, que se sumaron a ese encuentro. Ahora tenemos un grupo WhatsApp, ¿no?, que se llama Familia Abolafia, donde estamos todos metidos ahí, de todos los países y de todas las religiones, y fue muy bonito porque era un encuentro entre los que se fueron y conservaron su apellido Abolafia, pues se fueron expulsados por ser judíos, y los que se quedaron, o nos quedamos, y a pesar de las vicisitudes que tuvieron que pasar como conversos, no cambiaron su apellido. Esto es lo curioso. Lo curioso es, lo poco habitual es que los judeoconversos conservaran el apellido judío. Se conservaba a lo mejor un tiempo, pero lo normal era tratar de borrar toda huella judía de esa familia, y entre ellos figuraba el cambio de apellido, evidentemente. Bueno, pues en el caso de los Abolafia en España, por algún motivo que desconocemos, se conservó el apellido, y al conservarse el apellido, pues 500 años después, 500, 400 años después del fenómeno judío converso, podemos saber que tenemos ese pasado judío en nuestras familias, ¿no? ¿Qué singularidad tiene Jaén con respecto al apellido Abolafia? Pues aparte de que hay Abolafias en el 16, en el 17, seguramente antes, ¿no?, pero hubo un problema con la documentación del concejo, que se quemó en una incursión nazarí, pero sabes que éramos la frontera con el reino nazarí de Granada, y entonces, bueno, por muchísima documentación desapareció, pero ya en los conversos aparece la Abolafia, como digo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, o sea, una presencia ininterrumpida de familias con el apellido Abolafia, y no solo eso, sino que hoy por hoy la mayor concentración de gente con el apellido Abolafia que existe en todo el país, en toda España, está en Jaén. Por eso te digo que es que Abolafia, cualquier jienense o tiene un tío que se llama Abolafia, o ha estudiado en el colegio con una Abolafia, o su farmacéutico se llama Abolafia, o su... Te quiero decir, es algo, es un apellido que no es usual, no es común, digamos, no es como Pérez o López, pero no es inusual.
Muy bien, pues muy emocionante lo que nos cuentas, Rafael, y siempre con ese amor y ese interés, esa sensibilidad con el que siempre lo haces, y con el esfuerzo que sabemos que realizas desde hace muchísimos años para recuperar ese pasado y convertirlo en presente judío en Jaén. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada y te esperamos aquí en Radio Sefarad siempre que quieras.
Muchísimas gracias. Y siempre a vosotros también por vuestra labor.